Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Madrid Directo. Son las 6 y 9 minutos de la tarde. En nuestro espacio de salud les vamos a hablar de la sangre y de todos los problemas relacionados con las enfermedades hematológicas. Estoy segura que les va a interesar. Llevábamos un rato preguntando a los doctores. Ya les saludo a la doctora María Yuste. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y a Rafael Martos, jefe del Servicio de Hematología del Hospital General de Villalba. Es un placer, de verdad.
Muchas gracias, buenas tardes.
Enseguida encaramos la enfermedad, las muchas enfermedades que puede tener la sangre. Antes, Pilar Vicente, por favor, haznos la contracrónica de hoy.
Pues mira, voy a dar unos pequeños consejos, y entiéndanme bien lo de consejos, para evitar que tener problemas con el wifi en casa, que nos pasa, bueno, y en los trabajos también. Vamos a ver. La ubicación del router, importante, tiene que estar en lugar céntrico y elevado, nunca en el suelo, que mucha gente lo pone en el suelo. El microondas, no ponerlo a funcionar cuando queramos ver wifi, porque el microondas, por lo visto, interfiere en las señales de wifi.
Vale.
Hay que dar prioridad al tráfico web, es decir, no dejemos encendido el ordenador descargando series, películas, juegos. Las cámaras para bebés, para vigilar al bebé en tu cuarto, o los teléfonos fijos también retrasan el funcionamiento de tu web, de las webs y del wifi. Los frigoríficos, las lavadoras, los radiadores, en fin, no es que los tengamos que desconectar, pero casi. Las paredes de piedra, cemento, mármol y ladrillos y yeso también actúan como barrera y evitan que ese wifi sea más ágil. Las luces decorativas, como en Navidad, lo mismo. Los muebles de metal y espejos, igual. Incluso la gente, yo no sé cómo vamos a poder hacer para que el wifi nos vaya bien.
Pero vamos a ver, entonces, ¿por qué no acabas primero diciendo qué es lo que le va bien al wifi? Porque todo le va mal.
Todo fatal. ¿No? A mí lo del frigo, la lavadora, el microondas, la gente, entonces, ¿qué? ¿Cómo lo hago? Yo misma me engaño a mí misma, de verdad, qué horror.
Bueno,
qué horror.
Anda, háblanos de Apple, que a lo mejor nos va mejor.
Sí, le está haciendo la competencia a Google. Desde hace unos días, desde hace 15, 20 días, estamos viendo las calles de todo el país, en Madrid especialmente, coches blancos con unas camaritas arriba. Son los de Apple que están remapeando todo el país, en concreto también la Comunidad de Madrid, para hacerle la competencia a Google y el Google Maps, que sea Apple Maps.
Bien, bueno, oye, cuando la competencia yo creo que es buena.
Es buena,
¿no?
sana.
Oye, un tribunal de Colombia que ordena el embargo de un tesoro, pero
El tesoro del galeón español San José. El fallo corresponde a la apelación formulada por una compañía norteamericana que fue la que encontró el tesoro. Esto es una compañía de caza tesoros y reclaman ahora el 50% de la carga del buque. El barco fue hundido por corsarios ingleses cerca de Cartagena de Indias, terreno de Colombia, pero lo encontraron los americanos, y esto fue en el siglo XVIII. El pleito está en marcha desde 1982 y largo me lo fiáis, porque el pleito sigue abierto. Pues
han
ahí
apelado,
había...
ahora sí, han apelado.
Sí. Ah, hombre, que se han apelado, fíjate. Es que fíjate, 21.200 pesos de posadas que había, de cobro de posadas, de alquileres. De la Santa Cruzada, impuestos para los religiosos, bienes de difuntos, de la Real Casa de Panamá. Estos acuerdos que, fíjate, vienen del siglo XV y XVI, pero eran recaudaciones que se hacían allá en Cartagena de Indias. También del convento de Santa Teresa de Ávila, del Real Fisco, esto no suena mucho, lo de Hacienda ya,
sí,
entonces,
ya
358.000 pesos, iba a decir yo euros, pesos de la época. Si lo traducimos hoy a euros sería incalculable el valor.
Pues en fin. Colombia que reclama parte del tesoro del galeón español San José. Oye, y en Polonia que están contra Harry Potter y,
ay, Dios mío,
y J.K. Rowling, ¿no?
Sí, un grupo de curas polacos del norte del país, de una localidad que se llama Kostalin, han quemado un montón de libros de Harry Potter, y el detalle enternecedor que a mí me cruje un poquito, un paraguas de Hello Kitty.
Porque, ay, ¿por qué?
Porque dicen que Hello Kitty y Harry Potter, vaya mirada me acaba de echar Carlos, inducen a la brujería. Yo creo que se les ha ido, lo haremos un poco a los monseñores polacos, ¿eh?
Pues bueno, fíjate que nuestros niños
Mi niña es generación Harry, y las tuyas igual.
Claro, claro, claro. Oye, Mick Jagger, que tiene, ahora que vamos a hablar de salud, que tiene, se tiene que operar del corazón.
Del corazón, ¿no? Para retomar la gira aplazada en el último verano. Ahora lleva un estilo de vida, digamos que más saludable, tras muchos excesos durante muchos años. Y claro, las teclas de la salud rechinan. La operación consiste en la sustitución de una de las válvulas de su corazón. Él tiene 75 años y, según sus médicos, no estaba en estos momentos en condiciones de subirse a un escenario. Quedan pendientes 17 conciertos porque se han vendido tropecientas mil entradas. 230 millones han recaudado.
Pues muchas gracias, Pilar Vicente, por esta contra. Y ahora sí, abrimos nuestro espacio de salud. Rosa de Lima, hoy queremos hablar de la importancia de la sangre en nuestra salud. La sangre representa aproximadamente entre el 7 y el 8% del peso corporal. O sea que, de media, ¿cuántos litros tenemos?
Tenemos 5 litros de media, aunque depende de la edad y el peso de cada persona. Un bebé, por ejemplo, no tiene tantos. Hay que decir que las alteraciones más frecuentes que aparecen en torno a la sangre son anemias, bajadas de plaquetas, déficit o exceso de hierro, alteraciones en la coagulación, y no nos podemos olvidar, Nieves, tampoco de los cánceres hematológicos, los más comunes, las leucemias, linfomas y mieloma múltiple. Pero, Nieves, hoy decías que teníamos aquí dos invitados muy especiales, el doctor Rafael Martos y la doctora María Yuste, porque ellos están trabajando desde el Hospital General de Villalba en un proyecto muy, muy, muy pionero que se llama Proyecto Coagulín, y que va dirigido a los niños y que ellos puedan controlarse el nivel de sintrón, porque tienen que tener sintrón por determinadas patologías o enfermedades que padecen, y nos gustaría hablar de todo eso, de toda la sangre y de coagulín también.
Muy bien, pues empezamos, doctores, por la sangre en general. ¿La sangre marca nuestra salud, doctor?
Efectivamente. La sangre es lo que vemos, lo primero que reflejamos cuando vemos una analítica. Lo primero que refleja esa analítica no es si tenemos exceso de colesterol, no es si tenemos azúcar en la sangre. Lo que refleja es cómo estamos, evidentemente. Cómo es nuestra salud en ese mismo momento.
Ya. ¿Lo marcan los leucocitos? La doctora dice que sí. ¿Es el primer parámetro?
A ver, es que en una analítica podemos tener distintos parámetros a estudiar. En el hemograma lo primero que vemos son las células sanguíneas, las células que se producen en la fábrica de las células de la sangre, que es la médula ósea. Ahí podemos ver cómo tenemos los niveles de la hemoglobina, que transporta el oxígeno a los distintos tejidos, los leucocitos, comúnmente llamados glóbulos blancos, que nos defienden frente a las infecciones, y las plaquetas, que son las células que nos defienden frente a las hemorragias. Dependiendo de cómo tengamos un poco estos parámetros, pues podemos tener un tipo de sintomatología u otra. Pero verdaderamente es lo primero que nos llama la atención. Siempre decimos, si estoy cansado, seguramente tendré anemia, ¿no? Tendré la hemoglobina,
claro,
baja.
Claro, claro.
Es lo primero en lo que pensamos. Es una causa de cansancio, de encontrarnos mal. Hay otras múltiples, pero eso es lo primero que nosotros vemos como hematólogos.
Claro. ¿Lo que comemos tiene efecto inmediato, doctor, en la sangre? ¿Y lo que bebemos?
Efectivamente, sí. Por ejemplo, si uno hace una dieta pobre en hierro, como ocurre ahora mucho con muchos jóvenes que son veganos estrictos, eso va a repercutir en la formación de glóbulos rojos y al final a la larga vamos a tener anemia. Si tenemos una dieta deficiente en verduras o en fruta, vamos a tener problemas de vitamina B12, vamos a tener problemas de ácido fólico, que también va a repercutir en la anemia. Y para el resto de las cosas, pues si tenemos bajas las plaquetas, bueno, hay remedios caseros. Dicen que la cebolla aporta plaquetas, pero bueno, eso es más complicado de demostrar.
Ya. Lo que sí quisiera... tenemos un gran desconocimiento, no sé si les parece, sobre la sangre. Nos preocupamos a veces de a ver si nos funciona bien un riñón, si nos funciona bien el corazón. Y la sangre, a lo mejor la dejamos para el final, doctora.
Claro, es que la sangre tenemos que saber que produce todas las células que necesitamos para vivir. Si no tenemos hemoglobina, no tenemos oxígeno en los tejidos y podemos estar cansados, podemos tener mareos, no podemos al final rendir en el día a día. Si no tengo leucocitos, puedo tener una infección, y si no tengo suficientes glóbulos blancos, no me puedo curar de esa infección. Y lo mismo con las hemorragias. Si yo tengo una hemorragia y no tengo células que en un primer momento taponen esa herida para evitar que sigamos sangrando, pues también tiene sus complicaciones. Entonces es fundamental conocer eso, que nos preocupamos de muchas cosas, pero también es fundamental que nuestra médula ósea y nuestras células sanguíneas estén en un correcto valor.
Claro. Doctor Martos, ¿cuándo hay que preocuparse? ¿Con qué valores? ¿Qué es lo que nos anuncia que hay algo que no va bien?
Mira, Nieves, los valores son muy importantes. De hecho, tenemos valores de referencia en las analíticas que nos dicen cuándo estamos por debajo y por encima de un valor recomendable. Pero, por ejemplo, uno puede tener anemia y sentir mucha sintomatología de anemia, mucho cansancio, mucha astenia, mucha debilidad, teniendo niveles de hemoglobina muy bajitos. Y, sin embargo, alguien que tiene anemia, alguna persona mayor que tiene anemia más crónica, con esos niveles de hemoglobina bajitos no tiene por qué sentirse. Es decir, va un poco independiente la sensación que tiene uno de cansancio, de astenia, con los niveles de la analítica. Evidentemente, si uno tiene anemia, va a tener repercusión. La repercusión va a depender un poco más de la situación clínica o basal que tenga un paciente, la actividad que tenga un paciente, que más que de una cifra concreta en el hemograma.
Claro, vamos a decir que anemia, casi todas las adolescentes jóvenes tienen anemia.
Efectivamente,
¿no?
Las embarazadas tienen anemia, los niños en época de crecimiento tienen anemia, los deportistas, de por ejemplo, maratonianos, si no se cuidan también pueden tener anemia. Es decir, todas aquellas situaciones que nos hagan consumir más recursos, podemos desencadenar anemia.
Y es una de las principales causas, yo creo que una de las principales causas por las que vemos pacientes en las consultas de hematología, por la anemia ferropénica.
Bien, esto no es grave, ¿tiene tratamiento, doctora?
Sí, tiene tratamiento. Si nosotros cuando tenemos anemia tenemos que buscar la causa por la cual tenemos anemia. Si es una anemia porque nos falta vitamina, B12, ácido fólico o hierro, pues se puede reponer bien mediante un tratamiento oral o bien en el caso de que la anemia sea muy severa y requiramos subir la hemoglobina rápido, pues una transfusión o un tratamiento con hierro intravenoso. Tenemos un poco que valorar cuál es la situación del paciente y la clínica, además. Pero sí, se puede reponer y luego dando siempre, muy importante, como ha dicho Rafael, recomendaciones de hábitos de vida saludable y dietéticos.
Por ejemplo,
que hagan una dieta saludable, que coman de todo. ¿Cuántas veces, pues lo que acaba de comentar Rafa, pues no hacen una buena dieta los adolescentes?
O sea, comer espaguetis y mucha pizza no parece que...
Es importante comer de todo. Hay que comer
si es en su justa
todo.
Medida, está
claro.
Muy bien.
Bien, pero acompañado a lo mejor de otras
cosas. De fruta y verdura, efectivamente.
De fruta, verdura, sí. Rosa, adelante.
Yo les quería preguntar que con qué frecuencia nos tenemos que hacer un análisis de sangre para tener un buen control de todo esto que estáis diciendo.
Mira, si te hablo como médico, te diré que si no tienes ninguna sintomatología, no necesitas hacerte un análisis. Es decir, tú tienes que hacerte un análisis cuando notes algo raro en tu organismo, cuando te notes cansado, cuando te notes que tienes muchas infecciones, por ejemplo, de repetición. Pero si realmente te encuentras bien, no hay necesidad de hacerse un análisis, ¿vale? Por ejemplo, nosotros que atendemos la consulta de hematología pediátrica, muchas mamás vienen y nos dicen, ay, es que a mi hijo no le he hecho nunca un análisis, pero ¿cómo está su hijo? Ah, mi hijo está estupendo. ¿Necesitas un análisis? No necesitas un análisis. Siempre que tú tengas cualquier cosa que te haga no llevar tu vida normal, no hacer tu vida normal, entonces sí que hay que hacer una analítica.
Bien, y cuando ya eres adulto, por ejemplo, sí que conviene, a lo mejor con cierta frecuencia, para ver cómo están determinados parámetros o no.
Sí, hombre, si uno es hipertenso, uno tiene problemas de colesterol o es diabético, en ese caso sí que hay que hacer analíticas de forma rutinaria. O lo que contaba María, si uno tiene anemia por déficit de hierro, siempre va a haber que hacer algún control para ver cómo está esa anemia.
Bien, ¿se pueden controlar los, en algún parámetro que estudiéis los hematólogos, algo que nos diga si puede haber un tumor? Esto que llaman índices tumorales y que también se pide en algún análisis de sangre.
Bueno, existen marcadores tumorales.
Marcadores tumorales,
pero son más. Los marcadores tumorales que nosotros conocemos son más para cánceres, por así decirlo, de tumor sólido. Para nosotros, como hematólogos, a la hora de diagnosticar una leucemia, por ejemplo, es muy importante hacer un frotis, que no es más que una extensión de sangre periférica, que la vemos al microscopio y vemos unas células que son anormales, que no tendrían por qué estar en la sangre, que eso es lo que nos diagnostica una leucemia. Luego, para diagnosticar, pues, por ejemplo, en nuestro caso, un linfoma o un mieloma, pues muchas veces tenemos que hacer un estudio de médula ósea, ¿no? Ir a la fábrica, a las células de la sangre y ver cómo se están produciendo ahí las células.
Claro, es lo que
más que por marcador tumoral, nosotros como tal un parámetro analítico no vemos.
En las enfermedades de la sangre, por ejemplo, los linfomas, que es otro tipo de cáncer de la sangre, la mayoría de las veces los diagnósticos son accidentales. Es decir, o me estoy afeitando y me noto un nódulo, una adenopatía en el cuello, me estoy echando crema y me noto una adenopatía en el cuello o en la axila. En ese momento es cuando te pones en la alarma de que tengo un bulto y ese bulto luego es una adenopatía, lo biopsiamos y es cuando sabemos si es compatible con un linfoma o con un cáncer en la sangre.
Bien, vamos a hablar de Coagulin, ¿te parece? Que sí, es el proyecto que nos parece original, que conviene que se sepa que en el Hospital General de Villalba se ha puesto en marcha. Cuéntanos.
Sí, es un proyecto muy pionero, es novedoso desde este hospital y está dirigido a niños que tienen que tomar Sintrón porque presentan, por ejemplo, malformaciones vasculares, valvulopatías cardíacas o enfermedades autoinmunes. Vamos a escuchar a una madre que su hijo lo tiene que tomar. El niño ahora tiene 6 años, pero desde bebé ya tenía que estar con el Sintrón.
Con 1 año pasó una enfermedad autoinmune que le provocó aneurismas en las arterias coronarias, por lo que desde que tenía 1 añito se está haciendo controles de coagulación, bueno, porque le toca.
Bueno, pues como son tratamientos crónicos que hay que estar constantemente ahí controlándolos, lo bueno del proyecto Coagulin es que consigue controlar la anticoagulación oral haciéndote la prueba en casa, no teniendo que ir al hospital. Ajá. El niño pierde cole, los padres permiso, y es estupendo. Y además te ahorras también el síndrome de la bata blanca, que si nos hace cosa, nos impacta a los adultos, imagínate a los niños. Escuchamos a Cristina, la madre de este niño.
No es una prueba como venir a hacerte un análisis de sangre. Está en casa y él sabe. Del día que le toca, se pone nervioso porque le toca, pero está en casa, estamos en la cocina, le haces el análisis, lo envías y te olvidas.
Bueno, y nuestros invitados, el doctor Rafael Martos, la doctora María Yuste, quieren hacer un llamamiento porque solamente se hace aquí en la Comunidad de Madrid, casi en España. Pueden solicitarlo cualquier niño del planeta casi, que nos cuenten qué hay que hacer para
pues
formar
mira,
para
nosotros, el doctor. Nosotros siempre decimos que el proyecto Coagulin nace como un proyecto de calidad de vida. Más que un proyecto médico, nace como un proyecto de calidad de vida. Entonces, al tratarse, nosotros pensamos aplicar las patologías médicas que nosotros atendemos con todo el avance tecnológico que tenemos hoy en día. En ese sentido, pusimos a disposición de los pacientes o de los papás y de las mamás que tenían a sus hijos con problemas de salud, decidimos ofrecerles la posibilidad de hacerle los controles en su domicilio y a través de la aplicación informática del portal del paciente, que nuestro hospital y los hospitales públicos de Quirón Salud ponen a nuestra disposición, ellos ponían el resultado y nosotros a través del ordenador veíamos cómo estaba. Pero además queríamos alguna medida de seguridad, porque estamos hablando de niños que se controlan peor, que tienen más problemas, claro, que se caen, que tropiezan, que comen mal. Entonces lo que hicimos fue darles a los padres un teléfono directo con nuestra enfermera, con Delia, que no ha podido venir, y además una dirección de correo donde tenían un contacto directo con nosotros. De esa forma, los niños, el día que nosotros le decimos, hacen el control los papás al niño y nosotros a los 2 minutos le ponemos la dosis que tiene que tomar y la siguiente visita. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto conseguimos que no tengan que venir al hospital, como decía Rosa.
Claro.
Que los niños no tengan el sentimiento de enfermedad de, uy, otra vez un señor o una señora con bata blanca que viene a pincharme en el dedo, que lo hacen en un entorno familiar. Y de hecho, en niños que son más mayores, incluso estamos desarrollando juegos, cuentos, el famoso cuento de Coagulin, que pronto lo tendremos, que lo que hacemos es que los niños se hacen responsables de su tratamiento. Saben por qué se pinchan, saben cuándo tienen que hacerlo, y la verdad es que al final lo que facilitamos es la conciliación familiar, que yo creo que es lo fundamental en la sociedad en la que vivimos.
Que se impliquen
hoy
los padres también.
Efectivamente,
¿no?
Padres saben mucho más de coagulación al final que nosotros.
Qué bueno. Y controlan al hijo probablemente mejor que si a lo mejor vienes un día a una consulta. Sí. O sea, van seguramente llevando hasta una gráfica con todo lo que...
Con todos los controles. Sí. Y además al tener ellos también contacto directo con nosotros, pues se sienten muy seguros también de que si pasa cualquier cosa, saben que pueden contactar y que tienen acceso con nosotros muy fácilmente.
Sí, tenemos que dar la enhorabuena, porque esto así habéis sido vosotros,
sí,
los que lo habéis puesto en marcha.
Sí.
Enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias.
Hombre, es que desde un hospital de Villalba que estéis teniendo una cosa tan pionera, me parece que deberían imitaros otros hospitales, sinceramente. Pues os tendrían que poner alguna medalla. ¿No os la han puesto?
Para nosotros yo creo que la mejor medalla es ver lo contentos que están los niños que están incluidos en el programa.
Claro, ¿y en este programa no se podría ampliar adultos?
Está ya en adultos. Primero empezamos con adultos y como hemos tenido muy buenos resultados, es cuando lo hemos decidido ampliar a pacientes de edad pediátrica.
¿También se llama Coagulin?
No. Coagulón. No, es el telecontrol.
Coagulón.
Es telecontrol, simplemente.
Telecontrol. Sí. Bueno, ¿qué nos podéis decir? Porque, claro, creo que familiarizarse con tu sangre sangre, con las pruebas. Esto deberíamos quitar el miedo desde niños. ¿No sabéis el terror que nos daba desde pequeños? Y
hacerse análisis, ir al hospital, ir al médico, es verdad.
Y el pinchazo, que luego tampoco es para tanto, doctor.
Bueno,
pero...
no, nosotros tenemos una enfermera que pincha de maravilla. Además, les da un diploma a los niños cuando vienen a pincharse por portarse muy bien. Le damos algún regalito en forma de corazón de donantes. La verdad que...
¿Qué nos dejáis así para que reflexionemos aquí en voz alta?
Pues el mensaje que queríamos transmitir, Nieves, sobre todo es... que todos los niños o todas las familias que tengan niños en esta situación, que se animen, que se vengan, que pregunten por nosotros.
Aunque
al hospital
no estén en Villalba.
No, hematología pediátrica es de libre elección en la Comunidad de Madrid.
Vale, perfecto.
Podemos atender
perfecto
a cualquier niño. Que de verdad, que es una hora de visita con nosotros y luego es tranquilidad para un montón de años. Que no tenemos ninguna complicación con el programa, los niños no han ido nunca a urgencias, los que tenemos incluidos, y sobre todo el grado de satisfacción es muy alto. Entonces animamos a que todos se vengan a Villalba a buscarnos.
Pues claro que sí, doctora.
Cualquier niño, nosotros estamos encantados de atenderle y a las familias.
Qué bien. Pues Rafael Martos, jefe del Servicio de Hematología del Hospital General de Villalba, de verdad, de corazón, gracias. Y María Ayuste, especialista del mismo hospital, que decir que me da ganas hasta de pincharme, bueno, sin necesidad. Bueno. Vamos a poner música, ¿no? ¿Les ponemos a los doctores un poquito de música? Venga.